Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 85. Vanessa Córdoba, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
Naim, muy bien, gracias. Feliz de estar contigo y con todos los que nos están escuchando.
Qué bueno que estás por acá. Primero, pues agradecerte por venir a platicar. Creo que vamos a tocar varios temas interesantes que nos van a dar para mucho, pero quisiera empezar por el principio. Siempre les pregunto, pues obviamente, cómo llegaron al fútbol y demás, pero sé que aunque tu entorno familiar es futbolero, la gente pensaría que sería lógico que por ahí iniciaras, pero el fútbol no fue tu primer amor. Pasaste primero por otras disciplinas. ¿Te gustaría empezarnos a platicar cómo inició tu vida en el alto rendimiento?
Sí, mira, no sé, desde chiquita siempre tuve el gran sueño de ser deportista profesional. Mi gran sueño sigue siendo Juegos Olímpicos. Ese es como mi mayor objetivo. Mundial, siempre digo, mundial se los regalo. No pasa nada si no llego a ir a un mundial, pero unos olímpicos tengo que lograrlo. Y lo que no sabía era que la forma en la que iba a llegar a los olímpicos o que voy a llegar a los olímpicos, pues iba a cambiar, ¿no? Entonces mi primer deporte fue la equitación, hacía salto. Es un deporte espectacular. De verdad que la conexión que uno siente ahí, lo que aprende, de las conexiones sin tener que hablar, es impresionante. Pero a los 13 años, más bueno, mentira, el voleibol empecé antes, y pues empecé como a los 9 años también. En mi familia también hay sangre de voleibol, entonces pues digamos que arranqué por ahí, luego voleibol playa, que digo que, bueno, es que es difícil decir que mi primer gran amor fue el voleibol playa, porque la equitación también lo fue. Pero llego al fútbol más bien tarde, y llego, si bien en voleibol playa ya estaba en alto rendimiento, pues el paso al fútbol siempre fue diferente, ¿no? Además creo que también por la edad, ¿no? Una cosa es cuando estás llegando al alto rendimiento a los 16 años y otra ya cuando tienes 20, que fue ya cuando fui entrando en este nivel en el fútbol, porque yo empecé el fútbol a los 16. Entonces digamos que fue todo un proceso por distintos deportes. A veces digo que perdí un poco el tiempo al no haber empezado fútbol antes, quizás mi rendimiento hoy sería distinto, pero también digamos que he llegado a la conclusión de que pues no perdí el tiempo, sino que realmente me estaba preparando de otra forma para lo que hoy enfrento en mi día a día bajo el arco.
Justo eso te iba a mencionar, que quizá era como parte de las piezas del rompecabezas, ¿no? Para pues, hacer lo que haces hoy, que lo haces bastante bien, la verdad. Y ahorita que mencionas que pues, tuviste estos antecedentes deportivos, tuviste la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, donde digo, sabemos que la formación de atletas es muy importante, pero ¿qué tan complicado fue el cambio de entrenar en ese nivel, de vivir en otra dinámica, no nada más a nivel universitario, sino deportivo? ¿Para ti fue complejo ese escenario?
Sí, porque, claro, el cuerpo comienza a cambiar mucho, además, no solo en lo físico, sino en como lo emocional y psicológico por la edad. Es decir, yo llego a la universidad tipo 19 años, entonces la primera vez que te das de casa, con todo este proceso, ¿no? Pero además también llevan a tu cuerpo, digamos que a un nivel completamente distinto al que estamos acostumbrados. Incluso te diría, bueno, no puedo decir que aquí, porque los entrenos con gallos son bastante exigentes físicamente, pero en Colombia no se suele trabajar a esa intensidad. Pero no se trabaja no porque el trabajo que se haga en Colombia sea menor, sino porque el enfoque cambia. Y eso fue, digamos que el principal cambio que tuve, pero que me pareció maravilloso y deseo que todos los deportistas en Colombia, sobre todo en el fútbol, tengan. Y es, y tú lo dijiste, tú diste la palabra, allá te ven como un atleta. Acá normalmente, en este lado del mundo, solemos enfocarnos un poco por las posiciones, ¿verdad? Entonces yo soy arquera, entonces por ende no corro lo mismo que una delantera. Por ende una delantera no salta lo mismo que una arquera, pero allá no. Allá todo el mundo tiene que correr lo mismo, todo el mundo tiene que saltar lo mismo, porque todos somos atletas. A mí me parecía increíble que nosotros dos veces a la semana tuviéramos clase de atletismo con el entrenador de atletismo de la universidad. Y tiene todo el sentido y toda la lógica del mundo. La base del fútbol, de la mayoría de los deportes, es correr. Pero pues correr, si bien es un movimiento natural, pues también tiene su ciencia y tiene su técnica. Entonces, claro, tenía toda la lógica que nosotros aprendiéramos a correr para ser más eficientes en la cancha. Cosa que, pues, por lo menos en Colombia nunca se había hecho. Entonces eran esos pequeños detalles que me iban, digamos que, sorprendiendo. ¿Por qué digo que no fue tan difícil? Porque desde chiquita siempre lo quise hacer, siempre quise exigirme de esa forma y sentía que en Colombia no lo estaba haciendo. Lo hacía estallándome en el gimnasio, estallándome físicamente y pues en campo, pero al final no se trata muchas veces de estallarse, sino que entrenar lo que es. Entonces allá aprendí a hacer levantamiento de pesos olímpicos, aprendí a correr, aprendí a saltar, a caer. Todo este tema que normalmente pasamos por alto porque asumimos que es un movimiento normal, pero que tiene su ciencia y al final del día te marcan la diferencia.
Totalmente. Y justo en ese sentido, ¿cómo ha influido para ti hasta el día de hoy esa experiencia en tu preparación como, pues, como futbolista? Porque bien lo dijiste, te da como una ventaja, creo yo, porque tengo la impresión por los resultados que vemos en torneos internacionales que va primero la formación de atleta y después la técnica para hacer la disciplina que quieras. ¿Tú lo ves así? ¿Sientes que eso te puso como la base para que hoy por hoy tengas un rendimiento mejor, quizá a lo mejor que otro sector de futbolistas que no tuvieron esa formación que te dio estudiar en Estados Unidos?
Sí, yo creo que hay dos factores principales. Ese, el de la universidad, además te da una base aeróbica muy, muy distinta. Es decir, he procurado no perderla desde que estuve allá. Físicamente, de nuevo, también el cuerpo te va cambiando. Y todo esto, que sí, que marca la diferencia. Pero debo reconocer que también tuve el privilegio de nacer en una familia donde el deporte es parte de nuestro día a día. Un plan de nosotros como familia es todo salir a correr juntos en la playa o en donde sea que estemos. Porque mis papás lo hicieron, no solamente mi papá con el fútbol, sino mi mamá también es una mujer muy atlética, muy deportista y muy saludable. Entonces, en casa ya teníamos eso. Entonces, ¿qué generaba eso? Pues que salíamos a correr y mi papá nos comenzara a corregir. O que nos pusiéramos a jugar todos en el parque, entonces nos ponían a mi hermana y a mí aros en el piso, y era a que no nos, o sea, como el resto del piso es lava, entonces hay que saltar de aro en aro, y al final para nosotros era un juego, pero lo que estaban haciendo mis papás inconscientemente, bueno, ellos sí conscientemente, nosotros inconscientemente, era trabajar coordinación, trabajar balance, conocer cómo se mueve tu cuerpo. Esto es algo que uno debería hacer en el colegio, pero desafortunadamente no se hace, digamos que a la cantidad que uno debería tener. Que en últimas es eso, yo creo que al final el alto rendimiento es llegar a un punto de conocer tu cuerpo casi que a la perfección para saber qué tienes que hacer y qué debes dejar de hacer o comenzar a hacer o hacer diferente para poder llegar a tener los resultados que quieres. Entonces, el conocer mi cuerpo creo que ha sido el principal factor para, digamos que de cierta forma marcar diferencia, pero eso sí vino de casa.
Mencionas que empezaste con otras disciplinas, llegas tarde, ¿no?, al fútbol. ¿Te costó trabajo hacer la transición? Porque he leído que como que no era lo primero que pasaba por tu mente al momento de justo dedicarte al deporte. Entonces, ¿cómo fue el poner esa línea entre quiero seguir compitiendo y quiero encontrar una pasión nueva? ¿Cómo fue para ti el poder llegar y que al día de hoy pues te siga dando esa gasolina para practicarlo de manera profesional?
Mira que ha sido un viaje muy interesante. Siempre he dicho que uno tiene que tener más de una motivación. Y a veces nos sentimos culpables por las motivaciones que tenemos, ¿no? Voy a ser súper honesta. Yo todos los días no me levanto feliz porque voy a jugar fútbol. O sea, hay días que simplemente no quiero. Y mi motivación es, me quiero ver bien en el espejo, así que hoy voy a ir a entrenar porque quiero hacer ejercicio. Mañana mi motivación va a ser otra vez los olímpicos, seguramente, pero no todos los días funciona así. Y creo que eso es una traducción literal del inglés, pero como una píldora muy difícil de tragar, ¿no? Porque digamos que cuando se habla del alto rendimiento y el profesionalismo, uno se comienza a generar como una idea de lo que es la motivación, ¿no? Y que voy a ser la mejor y todos los días voy a entregar el 100% y Y al final siento que para mí eso generó una frustración gigante, sobre todo en el fútbol, porque no lo sentía así. No tenía la fortuna de sentirlo como una pasión. Mi pasión era el voleibol y lo extrañaba un montón y todavía hoy en día lo extraño. Entonces la gasolina, como dices, que tenía la mayoría de mis compañeras, yo no la tenía. Y además tenía una presión social muy distinta. Siempre he dicho, para mí algo que ha sido difícil de tener que lidiar es, yo realmente no tengo el derecho a equivocarme. Por ser arquera, los arqueros no tenemos el derecho a equivocarme. Ya me equivoqué aquí con Pumas y vimos qué pasó. Pero además, por el apellido que tenía, la gente asume que pues, o sea, ya Vanessa sabe tapar desde que nació. Y no, si fuera así de sencillo, pues todos nos leemos el libro de Megan Rapinoe y hablamos y pensamos y jugamos como ella, o como Marta da Silva, o como Cristiano Ronaldo. Pero eso no es así de sencillo. Ojalá, de verdad, ojalá fuera así de sencillo. Entonces creo que fue más bien el tema emocional detrás del deporte. A mí el ejercicio me gusta, mover mi cuerpo me apasiona. Eso está clarísimo. Pero la disciplina es lo que a mí me ha cambiado. Entonces, creo que lo difícil fue aceptar cuáles eran mis motivaciones y darme la oportunidad también de conocer nuevas. Y creo que ese ha sido un antes, o sea, algo que ha marcado un antes y un después en mi carrera. Y es cuando comencé a ver el impacto social del fútbol. Tuve, de nuevo, la oportunidad de crecer en una familia futbolera en el que además fue un caso atípico. La carrera de mi papá fue atípica, fue muy exitosa, pero fue atípica. Y cuando comienzas a ver el fútbol amateur y además el fútbol profesional femenino, es muy diferente. Entonces, eso de ir a salir a jugar la Champions con el estadio lleno y que los salarios pues, te van a dar lo suficiente, pues para muchos será motivación en los hombres, pero en el fútbol femenino eso no existe. Entonces, pues realmente tienes que comenzar a reevaluar qué es lo que te mueve. Y si el deporte como tal, ese en específico, no te apasiona, es muy jodido, como decimos en Colombia, de lidiar. Pero como te digo, para mí un antes y un después fue cuando comencé a ver el impacto que tiene el fútbol en la sociedad y que además lo vi como una oportunidad de poder yo generar cambios en mi profesión para Vanessa, ser humano que quiere trabajar y quiere poder vivir bien, pero también pensando en las niñas que como yo quizás nunca nos cuestionamos porque no había una mujer en una cancha de fútbol en un estadio.
Ahora, mencionas tres cosas a las que voy a regresar eventualmente, pero primero, ahorita que dices lo de la motivación que no siempre la tienes, yo creo que eso es algo muy normal en general de las personas, ¿no? Porque yo entiendo que puedes tener pasión desmedida por algo, pero va a haber un día en el que no te vas a levantar con ganas de ir a trabajar, de ir a hacer tu chamba, de lo que sea. Entonces creo que también eso aterriza mucho esta idea que tenemos en un pedestal de los deportistas y pues no, o sea, también sucede, ¿no? Que tienes que buscar la forma de seguirte impulsando y ahí es donde entra la disciplina, como bien mencionas. Hablas de cómo la expectativa a veces de venir de la familia de la que vienes puede llegar a confundir a la gente. Tu papá fue un arquero muy exitoso, tuvo una carrera impresionante, pero ¿esa fue una razón por la cual no quisiste entrar al fútbol? O sea, el tema de las comparaciones, ¿era algo que te quitaba el sueño? Hoy por hoy, ¿te molesta que te pregunten sobre justo eso? Porque al final tú estás haciendo tu historia y eso es en lo que nos tenemos que enfocar, pero es inevitable el pensar cómo te puede afectar tener quizá una expectativa diferente sobre tus hombros. ¿Es para ti un problema? ¿Lo ves como un reto?
Me encanta cómo formulaste la pregunta porque casi siempre es al revés, ¿no? ¿Es por tu mamá que decidiste jugar, ¿verdad? ¿Es por tu mamá que no querías jugar? Y sí, la verdad, sí. Y a veces me siento un poquito culpable porque a mí el fútbol no era que no me gustara. A mí me encantaba jugar adelante, no en el arco, porque no, qué mamera, decimos nosotros, qué pereza uno ahí parado y que todo el mundo le patee. Pero sí, gran parte era porque no lo sentía propio. Es decir, para mí hablar de fútbol era hablar del trabajo de mi papá y era algo ajeno a mí. Entonces, más que por el deporte, sí, era lo que significaba para mi familia. Entonces, sí, sin duda, el ítem de quién es mi papá es algo que siempre está presente. Incluso aquí me reía, molestamos mucho con mis papás sobre el tema. Entonces yo les digo, puedo ganar las Olimpiadas y nunca va a ser Vanessa sino la hija de Córdoba. Y cuando salimos acá, pues cuando debuté, que fui pues la primera extranjera en jugar la liga, la liga misma puso el trino como que sí, Vanessa. Además, la hija de Oscar Cordero se los mandé. ¡Vieron! Ni siquiera debutando, ni siquiera haciendo historia. Entonces, nos reíamos y ya es un tema que es hasta chistoso. Pero pues hoy en día es chistoso, en su momento no, era muy complejo, me tocó un par de entrenadores que me acuerdo yo apenas aprendiendo a patear, que tiene su ciencia, me decían, pero es que su papá era muy bueno. Sí, pues muy bien dicho, él, no yo. Entonces cuando además toda tu formación se comienza a moldear un poco con relación a este tipo de comentarios, pues sí, sí es muy complejo, y por eso digo que psicológicamente hay que estar muy, muy bien armado, no solamente en el deporte, sino pues en este tipo de casos.
Ahorita que mencionas lo de los titulares, a veces algo con lo que justo desde los medios independientes se trata como de erradicar, pero no te preocupes, yo estoy segura que después de que termines de tu carrera, ya no van a conocer a tu papá como lo conocen, va a ser el papá de Vanessa. Yo te lo aseguro, te lo firmo ahorita, es más, va a ser una anécdota, como empezó de una forma y cómo terminó, ¿no crees?
Sí, no, y he ido cambiando, y le digo, ¿ves lo que se siente? ¿Ves? Y se me ríe nomás, pero no, ha ido cambiando, y es muy lindo porque, digamos que aparte de mi rol en el fútbol, creo que también he asumido un rol de cierta forma activista, y pues mucha gente me ha conocido también por ese lado. Entonces cuando subo una historia, una foto con él, mucha gente me pregunta, ay, o sea, él es tu papá, no tenía idea. Y ahí es donde, digamos, comencé a cumplir un sueño. Y digo, hay sueños que uno cumple que no sabían que eran sueños hasta que pasan.
Ahorita hablas sobre el impacto social. Yo pienso que justo el fútbol y en general los deportes son un gran vehículo para lograr estos cambios, ¿no? En tu caso, has buscado alzar la voz en diferentes momentos de tu vida, empujar por mejores condiciones, tanto laborales como a nivel de clubes, en selección. ¿Qué tan difícil ha sido toparte con estos retos? Porque creo que cuando te das cuenta de las carencias y las desigualdades, es como quitarte unos lentes que ya no te puedes volver a poner. Entonces, asumir eso como tu causa, ¿cómo ha sido para ti durante el proceso, este camino que pues va de la mano, ¿no? Entre jugar fútbol y tener esta voz que impacta. ¿Cómo ha sido para ti eso?
Mira que ha sido un proceso muy particular, porque en esto sí siento que no hay camino recorrido, a diferencia del fútbol con mi papá. Si bien el fútbol femenino es muy distinto, digamos que hay un faro, de cierta forma. En este tipo de activismo siento que no lo hay. Y cuando, digamos, a mí me gusta decir que hacemos historia, estamos haciendo historia día a día, y cuando haces historia, o sea, casi que improvisas, pero hasta para improvisar hay que estar preparada, ¿no? Pero eso no significa que vas a dudar. Entonces, ha sido un proceso de muchas dudas, sobre todo en una industria donde nos enseñan a no pensar, ¿no? Y a no pensar porque en el campo no te da tiempo para pensar. Quien piensa pierde en el arco, para eso se entrena. Pero, en últimas, cómo reaccionas cuando no piensas tiene muchísimo que ver con cómo piensas, ¿no? Entonces, es muy extraño. Pero sí me topé con un deporte, sobre todo un deporte, porque el fútbol es muy así, donde te quieren una máquina en la cancha, pero por fuera no. Y eso son, o sea, eso me generó un montón de sentimientos, porque, pues, a diferencia de muchas historias en el fútbol, primero está mi contexto cultural, ¿no? Por la carrera de mi papá viajamos mucho, nosotros decimos que somos ciudadanos del mundo. Entonces, el solo compartir con distintas culturas ya te genera una forma diferente de pensar. Y además a esto le agregamos el tema de la educación. La educación siempre fue muy buena en el colegio, en la universidad también fue maravillosa. Entonces, cuando entras a una industria donde esperan que nosotros no pensemos, pues te chocas un montón y además también genera muchísima inseguridad. Yo creo que uno de los grandes problemas y talones de Aquiles del fútbol es la inseguridad de quienes manejan el fútbol y la inseguridad de nosotros los futbolistas y las futbolistas. Entonces, claro, cuando te encuentras con esto, pues salen un montón de dudas. Y además el historial que hay un poco en el fútbol, donde quien alza la voz, chao, se le cortan las alas, pues ha sido un debate interno y un debate familiar también muy grande, ¿no? Y varias veces tuvimos conversaciones en casa donde que decían, Vané, sí hay que pensar en los demás, pero también hay que pensar en uno, y si tú llegas a decir algo así, pues olvídate, déjate patear un balón y hasta ahí llegó tu causa de equidad de género en el fútbol y en la sociedad. O bueno, más en el fútbol, pero pues yo he aprendido que cuando tú llegas con un balón bajo el brazo, la gente te escucha realmente. Entonces, esa es una de las grandes motivaciones mías hoy en día. Es un constante debate, creo que lo pondría así. Es también aprender, ¿no? O sea, hay que ir madurando en el tema. Uno, cuando es joven, quiere opinar de todo, quiere decir de todo, quiere pelear todas las batallas. Y no, y al final sí se tiene que volver uno un poco más selectivo. Y creo que ese ha sido un proceso además muy bonito que me he podido poner de manera como vulnerable, porque pues sí realmente toca mucho mi humanidad cuando lidio con estos temas. Entonces muchas veces alzar la voz me ha implicado quedarme callada. Y cuando alzo la voz no es solamente decir o no decir, es también cómo lo digo. Menos mal estudié comunicación social, pero pues es que, qué palabras usas, en qué tonos, tu comunicación no verbal, cuando te sientas con directivos que están acostumbrados a futbolistas que se quedan mirando la mesa y ahora llega una pelada de 20 y tantos años a mirarlos a los ojos y decirle si hablamos así o hay que sentarse con un patrocinador, listo, nos sentamos, es en inglés, no se preocupen, lo hablamos, pues esto genera un rechazo muy, muy fuerte. Entonces, como te digo, ha sido como un debate interno de dudas, pero pues también un poco confiar en la intuición, y eso sí ha sido un proceso en paralelo con lo que vivo en la cancha.
¿Te tocó alzar la voz en Colombia por el tema de las desigualdades en el fútbol, a nivel selección, a nivel clubes? ¿Cómo viviste ese proceso de justo lo que mencionabas, ¿no? De qué tanto voy a hablar y qué tanto voy a arriesgar lo que tengo poco o mucho en este momento? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo viviste con tu familia? ¿Una decisión que tomaste tú sola? ¿Cómo ha sido desde entonces este caminar? ¿Qué tanto para ti ha valido la pena desde ese punto hasta el día de hoy? Todo lo que ha pasado y que ha desencadenado justo que pues te sentaras junto con otras futbolistas a decir cosas que se tenían que decir. ¿Cómo fue para ti y cómo ha sido hasta ahora?
Sí, fue una decisión familiar, pero en últimas personal, porque soy súper terca. Mis papás me decían, sí, como que vale, mejor no lo digas, mejor no vayas. En esa famosa rueda de prensa en la que estuvimos, yo no iba a ir. Pero esa noche no pude dormir y dije, no me la voy a perdonar. Y hace parte también de descubrir esos lados de uno, ¿no? La educación también nos moldea y hay que atreverse a cuestionar hasta lo que uno aprende y elige aprender. Entonces, en esa noche larga, porque fue bien larga, dije, no creo que me lo vaya a perdonar, realmente siento que está mal lo que está pasando. A mí en mi casa me enseñaron que uno puede decir todo en este mundo, siempre y cuando sea con respeto. Entonces dije, pues así va a ser, y así fue que decidí. Sin embargo, digamos que mi alzar la voz inició un poco antes con las camisetas de la selección, que Adidas hace el lanzamiento de la femenina con una que fue Miss Universo, Paulina Vega, y no con una jugadora, y yo sí puse un trino diciendo como que entiendo que por temas de mercadeo lo hagan, pero gran parte del mercadeo también es el desarrollo, y aquí lo están dejando 100% por fuera. Y eso se volvió un despelote, ¿no? Ese fue como el primer caos, y ese sí fui sola, de cabeza y sin casco, y de verdad que no lo había dimensionado. O sea, esto fue un trino que puse a las 11 de la noche, y al otro día el celular se me bloqueó, literal, de tantas notificaciones. Dije, no, o sea, ¿qué es esto? Mis papás van a decir, ¿qué hizo? ¿Cómo se le ocurre poner eso? Y yo, pero es que no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo, la camiseta la tuvo que haber lanzado una jugadora. Y lo que más me sorprendió fue que cuando comencé a dar entrevistas, porque además hubo un medio de comunicación que la cambió y dijo, Vanessa Córdoba en contra de Paulina Vega. Y yo soy fan de la vieja, o sea, a mí Paulina Vega me parece hermosa.
Claro, porque lo más fácil siempre es poner a dos mujeres a pelear, ¿no? En lugar de ir al fondo de la situación.
Exacto, entonces yo pues decía, es decir, ella quedó Miss Universo, es como ella llegar a Colombia con la corona. Ah, no, entonces yo la voy a modelar, pues porque es de Colombia, ¿no? Pero pues no, o sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Si bien la camiseta de la selección, yo creo que eso es ya un fenómeno mundial, se vuelve, digamos que un símbolo muy importante de un país, pues no deja de ser del deporte, o sea, del fútbol. Entonces, la primera persona que tenía que salir con la camiseta era una futbolista, ya luego ella y influencers y todo, perfecto, pero la primera tiene que ser una jugadora. Pero sí, lo que más me sorprendió fueron que los periodistas dicen, Vanessa, ¿sabes? Gracias, porque si no lo dices no hubiéramos caído en cuenta. y me pasó en medios de comunicaciones muy grandes de Colombia, y yo decía, no puedo creer que de verdad nadie lo haya pensado. Pero ahí fue, digamos, que mi primer como despertar en el tema. Entonces, por eso, cuando llega el momento de la rueda de prensa, ya tenía un poquito de experiencia de lo que iba a significar socialmente, pero por eso mismo no podía dormir tranquila esa noche. Si mi decisión hubiese sido, pues no voy a ir. Me hubiera parecido muy incoherente. Entonces, creo que estos momentos han sido más decisiones individuales, que no me arrepiento para nada, al contrario. De nuevo, marcaron un antes y un después en mi carrera como deportista por la motivación que me genera. Obvio, hay días que me levanto y digo, uy, esta es la gente que me criticó, que dice que las medidas de la cancha de fútbol tienen que ser más chiquitas porque son mujeres, por los que dicen que tenemos que quedarnos en la cocina, porque esos eran los tipos de comentarios que recibía cuando pasó todo esto, que yo era un bagre, que dejara la envidia con alguien tan hermosa como Paulina Vega. Todo eso al final se vuelve combustible para uno también. Y por eso creo que le he cogido tanto cariño al fútbol, porque creo que es la forma más, o el punto más sensible de nuestras sociedades. Es el fútbol es el talón de Aquiles de sociedades machistas como las nuestras. Entonces, poderles dar o quitar la razón a través de este medio, me encanta, digamos, lo que le puede doler a alguien en el sentido de la palabra.
Digo, al final, te pudiste haber quedado y echarte a la hamaca, ¿no? De, pues, estoy en una familia en la que me han dado las oportunidades y las herramientas para poder dedicarme, pues, a cualquier cosa, pero decides utilizar el deporte como este generador de cambios. Y creo que también es parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque creo que desde el privilegio estamos obligadas a actuar. Creo que todos estamos aprendiendo y el proceso de deconstruirnos duele. El asumir que nos hemos equivocado muchas veces, pero también de reconocer que tenemos que aprender, y creo que en la medida en la que este tipo de situaciones se sigan, ahora sí que poniendo enfrente del rostro de las personas que necesitan verlo, pues poco a poco vamos a ir logrando estos cambios, ¿no? Y siguiendo en la línea de hablar del fútbol en Colombia, la liga tiene una duración que, híjole, para nada cumple el objetivo de desarrollar futbolistas, no se le ha dado la seriedad que merece. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? ¿Cómo se cambia el chip de las personas que deciden y que no apuestan al fútbol femenil? Porque parecería que en lugar de buscar que dure más tiempo y que los equipos, en lugar de buscar números, busquen equipos competitivos, aunque no sean tantos, pues parece que no encuentran como esos parámetros ideales. ¿Cuál es la situación ahí? ¿Por qué crees que no se ha logrado que la liga sea una liga profesional como tal y con todo lo que implica?
Te voy a ser muy sincera en esto, y es un tema netamente de interés. Mira, nosotros con Manuela Costa, que es una compañera, pues una colega, además gran amiga, que hemos estado juntas en todo esto, hemos tenido la oportunidad de sentarnos con 4 posibles patrocinadores de la liga. Empresas muy grandes que quieren invertir en el fútbol femenino de Colombia. Sin embargo, casi siempre la respuesta es que no sabemos cuál es el proyecto, ¿no? Yo no voy a invertir en algo que ni siquiera tiene un plan, ¿no? Y creo que ese es el gran problema en Colombia. Necesitamos un plan de desarrollo. Tú puedes vender un sueño, pero si no muestras cuál es el plan para llegar ahí, pues nadie te lo va a comprar, porque al final es una inversión. Y no es una inversión desde el discurso social. No, hay una frase que me gusta mucho de Abby Wambach, y que dice, quiero que inviertan en el fútbol no porque sea lo correcto, sino porque es una decisión inteligente. Pero, de nuevo, creo que también se basa un poco en nuestras culturas, donde los proyectos a mediano y largo plazo casi que son inexistentes, porque se nos ha enseñado a tener que sobrevivir, ¿no? Todo con el día a día, el tener que salir a trabajar para el pan de hoy, y nos cuesta mucho planear. Y un plan no es a 5 años, un plan es a 10. O sea, realmente darle la oportunidad de, cuando tú pagas, por ejemplo, la universidad, tú no, o sea, uno la paga, pero uno es consciente que seguramente cuando sale el primer trabajo te vas a ganar el mínimo, pero no te vas a ganar lo mismo que lo que vas a estar ganando en 10 años. No, es una inversión que haces pensando a mediano y largo plazo. En Colombia, y creo que también es un tema global, Quieren invertir, pero que además reviente y ya mañana de todos los frutos. No, hay que invertir y hay que trabajarle y nos vamos a equivocar en el proceso, pero es un tema que requiere tiempo y eso es algo que en Colombia no estamos acostumbrados a hacer. Y no solamente en el fútbol femenino, en el fútbol masculino. Realmente lo que ha avanzado y lo que se ha desarrollado en los últimos 20 años es mínimo. Y muchas veces sus comentarios son: es que no hay nada más subsidiado que el fútbol femenino, se necesita subsidios de todo. Ay, pero no me jodas, me vas a decir que el fútbol masculino no, sobre todo en países como los nuestros, donde el narcotráfico tuvo tanto que ver y le metió bastante la mano para que se pudiera desarrollar. No nos vengan a decir que el fútbol no necesita, o sea, subsidios, o sea, eso sería muy simplista de quien lo diga. Entonces yo creo que lo que está pasando en Colombia es eso, o sea, no hay alguien con el interés dentro de quienes toman las decisiones, decir, venga, montemos un plan a 5 años. Si esto en 5 años no revienta, no comienza a mostrar resultados, apaga y vámonos. Y ese día Vanessa se queda callada. Pero quieren solucionar apagando fuegos. Y eso es lo que se ha hecho hasta el momento, porque pues, mira, la liga se acabó hace, ¿qué? 15 días, 3 semanas. ¿Y cuándo es la próxima liga? Nadie sabe. Están los dos equipos que van a la Libertadores y el próximo año nadie sabe cuándo se va a jugar la liga. Entonces, también, ¿cómo quieres que el producto mejore si no estás dando la continuidad? ¿Cómo quieres que una empresa llegue, ponga plata para patrocinar si ni siquiera va a tener la visibilidad que es? Porque le vas a dar visibilidad 2 meses. Entonces, digamos que son muchas cosas en común, pero pues, tú bien lo dijiste, es un tema de desaprender y la curva de aprendizaje para todos es muy difícil.
A veces se nos olvida que si bien el fútbol es un deporte que amamos y que está lleno de pasiones que nos mueven, también es un negocio y el deporte en ese sentido, muchas personas, o sea, no lo ven como caridad, lo ven como un negocio que quieren que reditúe y para que te pueda redituar cualquier negocio, el que tú quieras, tienes que invertir. Y al fútbol varonil se le han invertido montones de años y montones de billetes, entonces al fútbol femenil le tiene que pasar lo mismo, ¿no? Para empezar, ponernos al día en cuanto a temas de retraso que tenemos en todo, ¿no? En inversión, en infraestructura, en la prohibición que hubo tantos años para que se practicara. Entonces, creo que como que esa parte de la conversación hace en oídos sordos, ¿no? De voy a enfocarme en el resultadismo y como ahorita no me resulta un beneficio, pues entonces voy a seguir poniendo trabas cuando pues no es así, ¿no? Al final, tener una liga de 1 mes y medio, 2 meses, difícilmente promueve el desarrollo, ¿no?, de las futbolistas y eso también impacta a nivel selección. Entonces, me parece que hace falta mucho que trabajar. Y justo hablando del fútbol femenil en general, el fútbol femenil es muy abierto para muchas cosas, sobre todo las que duelen, las que necesitamos discutir, las que necesitamos poner en la mesa. Y el varonil no, parece como que ahí todo está perfecto, ahí nunca pasa nada, no hay controversias, todo es de color de rosa. ¿Por qué sucede este fenómeno? En general, las mujeres deportistas tienden a ser mucho más vocales de todo esto. ¿Por qué no vemos a hombres hablando del tema? ¿Por qué las mujeres hemos tomado esta estafeta? ¿Tú qué crees que es lo que sucede ahí?
La verdad, lo he pensado mucho y la respuesta a la que siempre llego es porque nosotras no tenemos nada que perder. ¿Quién sabe si nuestras condiciones laborales fueran igual a los hombres? También seríamos tan vocales, ¿no? Y sabes, o sea, yo he criticado mucho públicamente a nuestros colegas, incluso mi papá también ha desaprendido mucho y ha vuelto a aprender y también se ha vuelto un gran defensor de este concepto de aprender y desaprender, aunque nos incomode y aunque duela, porque crecer incomoda, pues ellos están en una burbuja. Y te digo, es que y la industria se desarrolla con base a esa burbuja y para hacer esa burbuja cada vez más gruesa, ¿no? Y lo ves en momentos tan sencillos como en una concentración. Te dicen qué color de camisa te pones ese día, a los hombres les llevan la ropa hasta la puerta, los levantan, pues la comida está abajo. Cuando llegan al aeropuerto no tienen que hacer nada de check-in, nada, porque todos se los hacen, llegan y te entregan el pasaporte con todo hecho. Todo, te limpian los guayos, te limpian los guantes, llegas a entreno y se acaba el entreno y ya tienes tu merienda puesta, es decir, tampoco tienes mucha opción, ¿no? Tampoco tienes la responsabilidad de elegir. Te enseñan a cumplir. Vea, usted ríndame en la cancha y lo demás se lo soluciono. Entonces, si lo miras desde el punto de vista de ellos, pues claro, es muy cómodo. ¿Para qué me voy a incomodar? ¿Para qué voy a reventar esa burbujita y darme cuenta de todos los problemas que hay? No, sobre todo cuando el contexto de la mayoría de los futbolistas es vengo de donde están todos esos problemas, ¿no? O sea, y es una realidad. La mayoría de futbolistas vienen de contextos muy complejos. Entonces, claro, llegan al fútbol profesional y dicen, pues no, lo demás me vale cero, yo voy a trabajar por mí, por mi familia y para de contar. Entonces, si llego a alzar la voz, esa burbujita se me revienta. Y hay un problema, y viéndolo así, entiendo perfectamente y respeto que no quieran alzar la voz. Pero en el fútbol femenino y en el deporte femenino, no. En el deporte femenino nos toca entrenar, pero además toca salir a buscar con qué vamos a pagar la renta, porque el fútbol no nos da, o a la mayoría no le da. Entonces, cuando lo ves así, pues claro, no, nosotras nos exponemos mucho más, y al final, y fue un poco la conclusión nuestra en la selección, ¿a qué vamos a perder? A algunas jugadoras les toca pagar los tiquetes para venir acá. Los uniformes que nos dan son uniformes usados y además ni siquiera nos quedan. Los procesos de selección no existen, solamente 2-3 meses antes de una Copa América. Entonces, ¿realmente qué vamos a perder? Nada. En cambio, cuando lo miras desde el lado de los hombres, sí, tienen toda su vida por perder.
Sí, y entiendo esa parte, ¿no? Creo que, como tú dices, se entiende que al final los contextos sociales en los que viven o las carencias o la complejidad de poder llegar, porque al final sigue siendo muy complicado cumplir el sueño de ser futbolista profesional y cuando llegan, pues no quieres que nada altere esa realidad. Pero, digo, o sea, un tuit tampoco quita nada, ¿eh? O sea, de pronto siento que no necesitas las grandes acciones, los grandes gestos, ¿no? Creo que a veces hace falta voluntad. Siempre lo digo. O sea, a lo mejor, pues no le vas a pedir a un futbolista de élite que te dé lana, ¿no? O sea, hay gente que sí lo hace y lo hace, así que en secrecía, tampoco buscando como la palmada en la espalda, ni mucho menos. Pero con la gente a la que llegan, oye, pues de pronto pues comparte el partido que van a tener el club, ¿no? Femenil de tu equipo o tu selección. O sea, no pierdes nada y siento que a veces hace falta esa parte, ¿no? De que sean como mucho más empáticos y que al final sean parte como de la causa, ¿no? Creo que también a nosotras nos toca a veces empujar de más justo por eso, ¿no? Porque hay muy pocos que están dispuestos a dar ese, no sé, quizá esa plataforma o dar esa amplitud a las voces que ya existen. Entonces, a lo mejor a nivel institucional se pudiera hacer como de esa manera, ¿no? De pronto, pues la directiva de algún club decirles, oye, pues ahí les encargo, ¿no? Antes del partido, pues un tuitcito, ¿no? No les quite nada.
Créeme que estamos totalmente de acuerdo, como te digo, yo he sido muy crítica con relación a eso. Si bien tu contexto quizás no te brindara las oportunidades para que te dieras cuenta de estas cosas, creo que cuando ya adquieres cierto nivel de comodidad, es responsabilidad de cada quien mirar más allá de su metro cuadrado. Y en eso sí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, y todavía lo critico y me duele. Tuvimos incluso choques con compañeros de nuestra selección en Colombia porque se molestaron por unos trinos que pusimos. Pero pues le dijimos, viejos, hoy en día, donde está todo en redes sociales, donde el fútbol femenino además también está teniendo una visibilidad muy distinta, el colmo que todavía hoy en día no sean capaces de hacer las cosas. Pero pues al final cada quien da lo que tiene y muchos pues no tienen ese nivel de conciencia ni les interesa desarrollarlo. Uno igual hace, digamos, un poco la tarea de esta pedagogía, ¿no? Y creo que nosotras, el solo hecho de estar paradas en una cancha de fútbol, estamos aportando a esa pedagogía. No estoy contenta con la velocidad en la que vamos haciéndolo. A mí siempre me parece que nos quedamos cortas, podemos hacer más y más, pero los cambios sociales toman tiempo y creo que eso es lo que estamos haciendo. Y solo empezando por el hecho de que muchas personas dicen que el fútbol femenino es nuevo, no es tan nuevo. Están en una investigación que hizo la BBC con relación pues al fútbol femenino. Relataban que durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hay registros de equipos de fútbol femenino, porque cuando los hombres se van a la guerra, quienes tienen que asumir estos roles en las fábricas y demás eran las mujeres. Y esa pausa activa que tenían que hacer, por un tema de salud, era pues hacer lo que hacían los hombres, que era jugar fútbol. Y además se volvía tan atractivo que hay registros de partidos de fútbol que se hacían, de fútbol femenino, para recaudar fondos para los heridos. Entonces, es decir, era tan, tan gustoso que la gente pagaba y con eso ayudaban a los heridos. Pero cuando se acaba la guerra y los hombres vuelven a sus casas, a sus ciudades y demás, pues tuvieron que acabarlo porque tenían que recuperar el status quo del hombre. Entonces, no nos digan que no hay historia, que la desconozcan es otro cuento. Pero historia tenemos. Y se prohibió el fútbol femenino desde ahí. O sea, el tema es, desconocemos la historia y como la historia del fútbol masculino ha sido tan, tan, tan conocida y tan, además, compartida, pues por eso creemos que el fútbol femenino es reciente, que es pequeño, ¿no? Que es que apenas está empezando y es que... No, 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 al final yo creo que esto lo único que muestra es la ignorancia de muchas personas y de cómo se nos han, digamos que, cómo se han vetado a las mujeres como tal en el fútbol.
Claro, sí, luego a mí me da mucha risa que de pronto, pues estos revolucionarios, ¿no?, de las redes que salen con que ya lo trillado era que el fútbol no genera, que a nadie le importa, y yo, híjole, pues mira, el torneo pasado la Liga MX Femenil registró 4.5 millones de personas que vieron el torneo. Yo creo que a la gente sí le interesa, ¿no? Digo, tiene más números de pronto que la Liga de Ascenso o la Liga de Expansión, así que no me vengas con que, ¿no? O sea, ya son datos trillados y creo que estamos en ese proceso, y digo estamos porque al final son una serie de actores, ¿no? La afición, medios independientes, jugadoras, directivas de clubes. Creo que es un trabajo que ha ido de menos a más y que obviamente se espera que aumente esa velocidad, ¿no?, de la que hablas, y en ese sentido creo que vamos por buen camino.
Vamos por buen camino, pero mira que mencionas a un grupo de personas muy importantes que son los directivos. Pero si miramos quiénes son esos directivos, son normalmente jugadores que se retiran. Entonces tampoco estamos oxigenando la industria.
Exacto, sí. Y aquí en México poco a poco se están buscando que haya mujeres en puestos de dirección y la proporción va ahora sí que buscando que en algún momento se alcance pues la equidad, ¿no?, de 50-50, como la liga japonesa está pretendiendo que cuerpos técnicos, direcciones, etcétera, sean ocupadas en un 50% por mujeres, pero hacia allá vamos, ¿no? Y justo a veces el ser futbolista no te da en automático el conocimiento para resolver pues situaciones que de pronto desconoces, y muchas veces no desconoces ni siquiera por mala onda, sino por el status quo del que hablábamos, ¿no? De que pues, en esa burbuja en la que viviste, pues difícilmente ibas a voltear a ver otras realidades, ¿no? Entonces, toca cuando estás ahí trabajar para todas y todos, no nada más para tu esfera, ¿no?
Total, total. Y creo que el todas todavía se está quedando un poquito corto, ¿no? Y siento que es más que todo porque uno no cuida lo que no conoce. Y si bien estamos en una misma industria, y si bien entrenamos en la cancha de al lado, y si bien usamos la misma camiseta, todavía no se siente como algo cercano. Porque es súper tabú. O sea, a mí me sorprende cada vez más cómo en el mundo del fútbol está como tan prohibido que se mezclen los dos equipos. O sea, te digo prohibido, es prohibido. He estado en clubes donde si hay un hombre en el gimnasio, uno, está prohibido entrar. ¿Por qué? No, es que las estamos cuidando. Ay, jodas, me estás cuidando de que, o sea, revalúa tu sentido de peligro, porque es que, o sea, de que me estás hablando, pero, es decir, creo que vuelve a lo mismo, uno no cuida lo que no conoce, y muchos directivos, como no saben cómo lidiar con los equipos femeninos, o sea, de verdad nos ven como extraterrestres, pues no se acercan, entonces no generan las conexiones con las jugadoras, entonces no saben qué es lo que necesitan las jugadoras, no saben qué necesitan los equipos. Les doy el mínimo y es que con el mínimo me tienen que solucionar. No, por algo el fútbol masculino ha evolucionado como ha evolucionado, porque no es con el mínimo, claramente. Pero se tienen que acercar y si hay algún directivo escuchando esto, de verdad, la invitación es acérquense. Quienes se acercan a los equipos femeninos se terminan realmente enamorando del equipo, del grupo, y cuando logran eso, logran, o sea, generar cambios extraordinarios, no solamente, o sea, fuera como reflejo, sino también dentro de sus propios resultados.
Totalmente, creo que en ese sentido las directivas de los clubes se tienen que involucrar mucho más. Sé que hay muchos equipos que lo hacen y lo hacen muy bien, pero también creo que tienen que comunicar justo esa dinámica, ¿no? Porque muchas veces lo hacen, pero nadie se entera, o no lo hacen y comunican que aparentemente todo está bien, y creo que se tiene que encontrar como un justo equilibrio. Y hablando precisamente de los clubes, yo leí que en alguna ocasión mencionaste que ya no querías salir de tu país porque te tocó experiencias donde en lugar de mejorar, pues resultó que te topaste con ligas que no estaban profesionalizadas, no fue como lo mejor en términos de lo que implicaba, ¿no? De hacer un cambio de país y demás, pero decides venir a México. ¿Qué fue lo que te movió para venir acá? ¿O qué fue lo que viste en el club Querétaro para decir, pues va, me la voy a jugar, me voy a comer mis palabritas y vamos a ver cómo nos va en México?
Creo que fueron dos cosas. La primera, cuando nosotros comenzamos a planear el proyecto de liga que presentamos en Colombia, iniciamos mirando la Bundesliga, ¿no? Y la liga inglesa y todo este, la Iberdrola, la española, pero siempre era, ¿no? O sea, creo que es un poco síndrome de países tercermundistas, que es como, no, pero es que eso es Alemania, no, es que eso es Europa, ¿no? Pues como que este tema. Pero la liga mexicana arrancó, si no estoy mal, un año después que la colombiana, pero ha crecido de manera exponencial. Y es un país que está cerca. Entonces México nos dio los argumentos para poder seguir exigiendo en Colombia. O sea, ya no era como... Y ahí sale un poco la frase de dejar de soñar en abstracto, ¿no? Porque cuando son jugadoras europeas, cuando son jugadoras americanas, no, pero es Estados Unidos, no, eso es Alemania, eso es Inglaterra. Pero cuando das un ejemplo como México, donde culturalmente además somos tan parecidos, como que no tienes excusas. Entonces, yo, pues en lo personal, yo venía haciéndole seguimiento a la Liga Mexicana, viendo cómo estaban creciendo, si bien no podía ver el fútbol como tal, pues sí, un poco el desarrollo de la Liga como formato. Y decía, pues que, como decimos en Colombia, qué chimba poder jugar en una liga así, donde juegas todo el año, donde todas las jugadoras tienen contrato, donde, pues que si bien hay muchas cosas por mejorar, también hay muchísimas en las que se han avanzado de manera muy rápida. Entonces, México siempre estuvo en el radar, solo que pues al no recibir extranjeras, pues no hay nada que hacer, a menos de que me casara con algún mexicano, y eso no estaba dentro de los planes. Sigue sin estarlo. Pero el otro lado fue obviamente cuando se abre todo esto, que además se dio una forma tan especial, te digo, o sea, a mí el fútbol no me deja de sorprender. Pero anunciaron un jueves en la noche, si no estoy mal, que se abría cupos para extranjeras. El viernes me contacta Amaranta Costa de BS Femenil, que es la agencia pues, que me maneja y que me trajo. Me dice, Vane, ¿te interesaría México? Le dije, sí, pues si reciben extranjeras, sí, pues las condiciones tienen que ser muy buenas para yo, pues, y ni siquiera tan exigente, ¿no? O sea, lo básico, ¿no? No menos de lo mínimo. Entonces me dijo, listo, hay un par de equipos que quieren hablar contigo, que están buscando arqueras, déjame, hablo con ellos, pero hay uno que a mí me gustaría mucho para ti, que es Gallos. Y yo, listo. Entonces me llama esa misma tarde y me dice, pues Vane, hay un par de equipos que quieren hablar, Gallos quiere hablar contigo el lunes. Dale, listo. Yo a Amaranta la conocí el viernes, ¿no? O sea, todo fue un poco rápido. Nos conectamos el lunes con Carla Rossi y Karen López de Gallos, y bueno, tuvimos esta conversación, hicimos clic, teníamos la misma filosofía tenemos la misma filosofía de que somos más que deportistas, más que atletas, de la responsabilidad que tenemos, de que las condiciones tienen que ser cada vez mejor, y hubo química. Entonces se va acabando la reunión y dicen, listo, bueno, pues te vamos a pasar la propuesta económica, tú nos dirás, y quedamos muy atentos. Y pues Carla lo primero que me dice es, Vane, yo te quiero 2 años aquí. Y yo salto y le digo, no, ven, un año, además pues uno en video se ve maravilloso, pero pues uno se manda errores y pues quiero que ustedes me puedan conocer bien y yo también conocer la ciudad. No, Vane, te queremos 2 años. Te dije, ok, listo, pues lo voy a consultar con la almohada y hablamos. Y ya íbamos a colgar cuando Carla llega y le dice a Amaranta, Amaranta, ¿para cuándo es el bebé? Y yo, ¿cómo? Y sí, es que Amaranta está en embarazo. Y se va parando frente a la cámara y la barriga. Y dice, mi cesárea es mañana. Y yo, ¿cómo? O sea, mañana. Sí, y mamá por primera vez y yo, y estás negociando, o sea, es que me encanta el trabajo, y yo, ¿qué es esto? O sea, jamás.
¡Qué valor! Sí, ¡qué brutal, valor!
Jamás había estado en una negociación, o sea, ni había escuchado una negociación en el fútbol hecha 100% por mujeres, y una a un día de dar a luz, o sea, decía que sí, esta vaina. Entonces, yo, ok, entonces dicen, listo, Vane, mañana te enviamos el contrato, y yo, ok, listo, pues mañana me lo envían. Y me escribe Amaranta, Vane, mañana en la mañana te lo envío, seguramente en el día no te conteste porque pues estaré en la cesárea, pero en la noche te cuento. Y en la noche, o sea, ahora si estás loca, óyeme, sin joderte, 7:00 p.m. y Amaranta me envió el contrato. Y decía, no, o sea, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y así fue que llegué a Gallos. Dije, pues, no todos los días alguien se la juega por 1 o 2 años. Entonces, al día siguiente llamé a Carla y le dije, si te la vas a jugar conmigo 2 años, yo voy a muerte contigo 2 años. Y así llegué a Gallos.
¿Qué tal? Fíjate, digo, Carla Rossi es una directora técnica muy respetada y muy querida en la liga, ha logrado implementar su sello a donde quiera que va y siempre quiere tener un equipo que compita. Y el, digo, para mí, hablando desde afuera, tú me dirás si estoy equivocada, para mí el que una directora técnica te ofrezca un proyecto de 2 años, que de entrada en el fútbol femenil es difícil de pronto tener contratos de, pues, de ese tipo, ¿no? Usualmente 6 meses, 1 año, si bien te va, pero habla del compromiso de querer construir equipo. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con una directora técnica como ella?
Ay, yo la verdad me lo he gozado mucho, y lo digo en entrevistas y se lo digo a ella, y le digo, me vas a sacar canas con mi juego con los pies. Ella me preguntó, ¿qué tal eres con los pies? Y yo, pues no soy Messi, por algo soy arquera, pero pues soluciono. Cuando llego acá y le encanta salir jugando, le encanta que me vuelvan el balón, eso ha sido un proceso, qué pecado, yo creo que también le he sacado canas a ella. Pero no, mira, yo de verdad estoy muy agradecida con ella. Me han brindado un respaldo, además, impresionante. Es muy tranquila. El equipo puede estar en caos, o sea, en momento caos de un partido, y la vez está súper tranquila. Te habla de una forma muy elocuente. Además, sabe enseñar el fútbol muy sencillo, sin palabras extraordinarias. No, sencillo. Es simple, juguemos y hago una cosa, listo, está perfecto, pero sabes que tienes 5 opciones más. No, ni idea cuáles son, y te las van diciendo. Y así poco a poco te va, digamos que, enseñando su forma de ver el fútbol, que además creo que es muy exquisita. Cuando nosotros decidimos tocar con el balón, y creo que lo mostramos muy bien contra Tigres, lo podemos hacer muy bien. Es un equipo que tiene matices. Y eso asumo yo que es el sello que tiene Carla. Entonces para mí ha sido de verdad un proceso muy bacano, además muy, muy, muy lindo, y que empodera muchísimo, porque pues es extraño ver a mujeres hablando con esta propiedad en el fútbol.
Y más de tener un equipo y un cuerpo técnico con mujeres, ¿no? Creo que eso sigue siendo desafortunadamente una novedad, pero también creo que es algo que da mucha esperanza, ¿no? De ver que hacia allá va como el camino, creo. Fuiste la primera jugadora extranjera en debutar en nuestra liga. ¿Te puso algo de presión eso? ¿Lo viste como un reto? De plano, digo, haciéndole caso a esta filosofía de disfrutar de Carla Rossi, saliste como a divertirte. ¿Cómo fue para ti ese primer partido?
Me acuerdo que estaba hablando con mis papás antes, hablamos en la mañana, y luego sobre como, o sea, tentando tipo 8-9, y luego sobre la 1 de la tarde, antes de salir al estadio, les dije a mis papás, les dije, es que me vomito, o sea, tengo susto, tengo miedo, ¿por qué me vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, todas las dudas del mundo. Pero más que por ser la primera, porque si soy honesta, no era, o sea, en el momento no fui consciente de que era la primera, además nadie en el club lo hablaba, el solo hecho de ser extranjera ya me generaba una presión distinta, porque sé que llegar a la decisión de abrir puertas extranjeras es todo un proceso, porque incluso nosotros en Colombia hemos tenido ese debate y entiendo quienes no están de acuerdo con eso. Sin embargo, en redes, por ejemplo, siempre fueron más los mensajes de apoyo y de alegría de poder ver un fútbol de cierta forma distinto al tener extranjeras en la liga. Entonces era como, o sea, quiero realmente llegar a aportar, quiero dar un buen espectáculo y quiero mostrar una forma distinta de vivir el fútbol, de jugar al fútbol, de pensar todo, pero pues no la quiero cagar, o sea, no la quiero cagar en lo simple. Entonces, claro, era como esa presión Sin embargo, recuerdo muy bien antes de salir a la cancha, tanto Alex como, que es el asistente, y como Carla, me abrazaron y me dijeron, no tienes nada que demostrarnos. Nosotros estamos segurísimos de lo que tú tienes. No vas a llegar a tu máximo potencial en el primer partido. Eso sí, olvídate. De aquí es para arriba. No te preocupes. Es un partido más. Disfrútalo, gózalo y ya. Entonces, el momento fue, ok, listo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me metan gol, ¿no? Y pues ya miraremos qué pasa si me meten gol. Pues metieron gol en el minuto 7. Y además por un error ahí con Fer. Y dije, pucha, va a ser otro ese gol. Y fue como que me metieron un gol y dije, ok, pues esto es lo peor que puede pasar. Y aquí sigo, pues saqué el balón de la red, vuelve, se pone la mitad, se pita y sigue. Pues ya, pues así mismo es en la vida y en el rendimiento, pues ya nada, siguiente. Y ahí me quité un peso encima gigante y ya me solté y comencé a jugar más. Y ha sido así, digamos, un poco, o sea, partido tras partido. No fue hasta después de ese partido, obviamente, que salieron un montón de noticias diciendo histórico, primera extranjera, ¿verdad? Que ahí dije, ay, Dios mío, yo ni lo había pensado. Pero pues fue un día de muchísimas emociones.
Mencionas dos cosas que quisiera tocar rápidamente. Uno es la afición. Va cada vez en aumento. Dices que fueron más mensajes positivos que recibiste que otros. Y digo, al final la pandemia no ha dejado que la gente regrese al 100% a los estadios, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con la gente? Sabemos que en México y en general en Latinoamérica somos bien apasionados, la verdad. ¿Cómo te ha tratado la afición mexa?
No, ha sido muy, muy bonito. Aquí en Querétaro la gente pues referencia un montón a Gallos. Además también hay un apoyo muy genuino con el femenino y con esta curiosidad y deseo de conocer más. Entonces, pues a mí eso me encanta. Hace poquito me comentaban en medio de comunicación y varias personas me lo han escrito en redes, me ponen como, eres la extranjera más querida, como que la que más ha impactado y que además ha mostrado un buen rendimiento. ¿Y por qué crees que es? Y yo, pues, la verdad, no tengo idea, pero pues a mí sí me gusta mucho interactuar con las personas, ¿no? Entonces en redes siempre soy muy cercana y estoy abierta siempre a conocer la cultura, estoy enamorada de su comida. Ahorita ando, o sea, enloquecida con la canción a la antigüita de Calibre 50, entonces me molesta cuando lo va a bailar en el club, en el equipo, todas me sacan que a bailarlo. Entonces a mí me encanta conocer las culturas, les digo, las culturas no son para, no están hechas para algo, o sea, algo sólido, inamovible. Al contrario, quien goza de las culturas es quien se permite ser permeable. Y desde que llegué a México dije, quiero vivir la cultura mexicana, quiero aprender a pensar como ellos, quiero sentirlo. Y he estado abierta a eso desde que llegué, incluso he interactuado con un par de colegas por Instagram de otros equipos que pues nos cruzamos en el túnel y ya, y la mitad del tiempo mirándonos mal porque estamos en modo partido, pero el resto, no sé, he estado como muy abierta y la gente lo ha recibido muy bien y creo que eso también les da un poquito de confianza de acercarse o de tener ese approach. Entonces la afición ha sido muy bonita, además creo que un tema dentro del fútbol femenino es que no importa de qué equipo seas, como que todo el mundo está a favor del fútbol femenino, entonces me escriben hinchas de Tigres, por ejemplo, cuando dije en la entrevista de lo que significaba el fútbol femenino para que las niñas lo vieran y todo eso, soy hincha de Tigres, pero no soy hincha tuyo, de verdad que muchas gracias por lo que dijiste, y lo mismo pasa con alguien de Rayadas, y entonces es lindo ver esa diversidad de equipos que al final o sea, hinchas de equipos que se acercan, entonces ha sido muy lindo eso, ojalá cada vez podamos tener más público, sobre todo aquí en casa, que se nos abran las puertas para los partidos femeninos, pero no, la afición ha sido maravillosa.
¿Qué es lo mejor que te ha dado la posición de arquera? Porque creo que es una posición muy solitaria, es muy fácil pasar de ser la heroína a la villana, lidiar con esa presión, el poder, justo como decías ahorita en tu debut, ¿no? 7 minutos, recomponerte de un gol en contra y sacudirte y decir, vamos con todo. ¿Qué es lo mejor que te ha dado defender el arco?
Creo que no sé si decir la inteligencia emocional o madurez emocional. Y lo digo porque no se trata de estar siempre bien, ¿no? Siempre pensamos como que me da igual si me meten gol o no. No, es sentirlo rápido. Por ejemplo, puntualmente el error con Pumas, que se me va entre las manos, entre las piernas, pendejamente, pero bueno, pasó. En el momento fue literal mi comentario en la mente y no sé, puedes poner como un pitico cuando, antes de publicarlo o cortamos esta parte, literal fue la recagué. O sea, Vanessa, qué HP y fue cagada que te acabas de meter. Y ahí fue cuando miro el piso y digo, bueno, no hay momento más fácil para meter un gol que justo después de que te meten uno, no puedo permitir eso. Después pienso en esto, y ya, y seguimos, y para adelante, y siento que jugué hasta mejor después de ese error. Y ya después del partido sí hice todo el proceso, bla, 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 pero al día siguiente ya. Y después a los 2 días volvía y me acordaba y me ponía a llorar, y después ya pasó. Pero no era con esta expectativa de que siempre iba a estar bien, sino, ok, vamos a sentir profundamente, pero rápido. Si voy a estar triste, voy a estar triste. Si voy a estar feliz, voy a estar feliz. Pero es no quedarse ahí. Y aplica en el fútbol y creo que también aplica en la vida.
¿Qué es lo mejor que te ha dado el fútbol?
Lo mejor. Este va a ser como mi lema de ahora en adelante. Me está dando la oportunidad de cambiar la narrativa de la mujer.
¿Cómo esperas que sea el fútbol femenil cuando decidas retirarte? Digo, ojalá que sean muchos años y que juegues muchos años en nuestra liga, pero ¿qué esperas de, pues justo, ¿no? De estas niñas que ya ven a las futbolistas como sus referentes, como alguien a quien seguir. ¿Cómo esperas que esté el escenario que dejes una vez que te retires?
No quiero decir equitativo, porque no quiero poner techos de cristal. Espero de verdad que sea un fútbol diverso, un fútbol colorido, un fútbol además amable, solidario y además un fútbol que realmente te permita vivir de él, que las niñas y las mujeres que decían jugar fútbol no tengan que llegar a entreno pensando con qué voy a pagar la renta o con qué voy a comer, sino realmente tengan la oportunidad de gozar de la profesión del fútbol, siendo conscientes de lo que se trabajó y lo que se tiene que seguir trabajando para poder seguir mejorando.
Ahora ya como última pregunta y para cerrar fuerte, ¿cómo te gustaría que te recordaran?
Como más que futbolista. Es más, si quieren no me pongan el título de futbolista, sino como una mujer que trabaja por un mundo más parejo, por un mundo donde la mujer deje de ser una ciudadana de segundo nivel.
Con ese gran, gran cierre, terminamos el episodio. Vanessa, muchas gracias por estar por acá, por venir a platicar conmigo. De verdad que mi admiración y respeto total para ti. No has recorrido un camino fácil, has tenido que rediseñar tus sueños varias veces y no cualquiera tiene esa capacidad y esa fortaleza de poderse reinventar. Además, también en el proceso, pues has buscado generar cambios en tu camino y estoy segura que todos los frutos de tu trabajo y lo que buscas impulsar se verán, no solo para ti, para tu país y también para toda esta generación de niñas que te ven a ti y a todas las futbolistas como pues esta fuente de inspiración para alcanzar sus sueños. Así que, de verdad, muchas gracias por venir y por todo lo que le estás dando al fútbol.
A ti, muchas gracias por el espacio, a quienes nos escucharon. Y bueno, ahí nos estaremos viendo cada fin de semana en los partidos.
Espero que les haya gustado esta plática con Vanessa Córdoba, que hayan aprendido un poco más sobre ella, sobre lo que ha logrado, sobre lo que ha construido, pero también sobre lo que ha luchado. A veces se nos olvida que las futbolistas son personas primero, que tienen claroscuros, que tienen que encontrar su motivación todos los días, como ella nos platicó. Y pues ojalá que esto haya ayudado a abrir el panorama y a entender que las futbolistas son personas, que tan importante lo que hacen en la cancha, pero también lo que hacen afuera. Así que estaremos pendientes para ver todas las cosas que Vanessa va a lograr dentro del campo y fuera de él. Y pasando a los avisos de ocasión, nos vemos el próximo miércoles para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta para platicar sobre esta semana, ¿no?, llena de emociones, de todo lo que pasó en esta jornada número 10. Tuvo muchos tintes de confusión, arbitraje, goles. No, se va a poner sabroso todo el asunto. Así que, pues, nos vemos a las 7 de la noche de Tijuana, 9 de la noche de la Ciudad de México para que puedan platicar con nosotras. Y si usted no se puede conectar en vivo y a todo color, puede suscribirse a mi canal de YouTube para que vean la grabación al día siguiente después de las 10 de la mañana y pues activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Visiten futbolera.mx para que puedan leer todo el contenido que hay de la Liga MX Femenil. Si usted todavía no le entra a alguna liga extranjera, pues futbolera.mx es un gran sitio para empezar, ya que ahí tenemos resúmenes semanales de lo que pasa en la Liga de Inglaterra, la Liga de Estados Unidos, la Liga de España. Así que vayan y visiten el sitio de su tía, porque hay grandes plumas detrás escribiendo cada semana sobre lo que está pasando en este hermoso universo de fútbol femenil. Por cierto, si ustedes escriben, lo hacen bien y aparte tienen esta pasión desmedida por el fútbol femenil, pueden escribir en el sitio de Futbolera, ahorita hay convocatoria abierta, mándenme un correo a soyfutbolera13@gmail.com, pongan en el tema del correo colaboración y mándenme un texto donde estén hablando de fútbol femenil y cuéntenme también por qué quieren escribir en Futbolera, qué es lo que ustedes quieren aportar a esta comunidad y déjenme sus redes sociales y con mucho gusto estaré contestándoles. Recuerden que los episodios del podcast los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.